El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 2 de julio. Estamos en el séptimo mes del año, pasamos la mitad del año. Ayer comentábamos con Yanna Levin que el año se nos va pasando volando en una contradicción, porque con la pandemia estamos como estancados, a pesar de las polémicas, ya, a ver si alcanzamos a hablar de eso, pero el proceso político chileno va de una velocidad cambios y nuevos modos y novedades, etcétera, que lo hacen ir todo muy, muy rápido. Estamos retomando estos viernes donde hacemos un análisis más amplio de la semana. Y vamos a tener el gusto de compartir este viernes con Beth Gerber, que es la directora del programa de opinión pública de la Fundación Chile 21 y académica de la Universidad de Santiago de Chile. Querida Beth, mucho gusto de verte, además, aunque sea a través de este sistema tan que tanto nos ha servido, pero que tanto odiamos finalmente de la cibernética. Oye, ¿cómo estás?
Y sentimientos encontrados con el Zoom, ¿eh? Un gusto, Felipe, muchas gracias por la invitación y un gusto también volver a conversar con Tomás.
Tomás Duval, bienvenido, querido Tomás, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Y tú me vas a entender, queríamos mucho más al Zoom deportivo que a este Zoom.
es cierto, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos, Bert, gusto verte nuevamente. Aunque sean estos ambientes virtuales, pero son muy necesarios e importantes en estas circunstancias.
Beth, por si acaso, Zoom deportivo, no sé si tú lo viste alguna vez, porque la Argentina
es futbolera. Le he comentado.
Sí, pues.
Está el fútbol, pero hoy juega la selección chilena. Soy tremenda.
No, pero el Zoom deportivo al que aludíamos con Tomás es un programa de deportes que había los domingos en la noche que fue señero. Ahí veíamos todos los goles, todo. Entonces todos los futboleros recordamos el Zoom por eso.
Un adelantado, el Zoom.
¿Pero lo viste el Luca, Tomás?
Se acabó, po.
Tomás
se
está acabó, como muy para el Zoom deportivo.
Tomás, sí, está. Oye, bueno, el domingo tenemos la instalación de nuestra convención constitucional, y digo nuestra porque es nuestra, y es única, y es histórica, y es todo por hacer. Y bueno, llena de matices y de tensiones, de ida y venida, así que ¿qué les parece si partimos por comentarla? ¿Y qué se espera? ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son estas sensaciones que nos quedan a pocas horas o un par de días de poder empezar a vivir ese proceso en su parte formal, al menos? Porque evidentemente este es un proceso que no partió hoy día, ni parte del domingo, partió hace un rato largo ya y de muy distinta manera. ¿Qué te parece, Beth?
A mí la verdad me emociona el inicio de la convención. Es un proceso que he seguido con pasión por todo lo que significa. Afortunadamente, con residencia definitiva hace muchos años, estoy habilitada para votar, participar como así de directamente en el proceso, pero bueno, lo he estudiado, lo he seguido ya desde hace un par de años, me parece tremendamente significativo, me parece que es una oportunidad, no solo por los cambios normativos que genere, porque se trata de la reingeniería social, política, económica de Chile, sino también institucional, por supuesto, sino también por la posibilidad de generar un nuevo tipo de comunidad política. Bueno, es tremendamente significativo e interesante, además por las características que tiene, que se han mencionado muchas veces, pero el valor de que sea un órgano íntegramente elegido de manera democrática, con paridad, con escaños reservados, con una posibilidad de participación amplia, muy amplia, hecha realidad de independientes, Me parece de verdad fantástico, aún con todas las dificultades que vaya a tener, que son lógicas y que me parece, lo estábamos conversando en la previa, por supuesto que va a haber polémicas, como 155 personas o que se reúnen por primera vez a tratar algo tan grande y personas tan diversas no van a tener conflictos, polémicas, etcétera, ¿no? De eso se trata, de conversarlas, de elegir, de ir dándose el camino, porque no está dado, no es como ninguna otra instancia en Chile, digo, de representación institucional.
Tomás, el otro día conversaba, no me acuerdo con quién era, pero hablábamos de la tensión que tiene esta convención, que hay una tensión como estructural desde el inicio, de que hay como visiones un poco distintas, hasta de cómo nombrarla, hay quienes le dicen convención y otros derechamente asamblea, y tú y yo, Ivette, sabemos que las palabras no son inocuas, digamos, no, para todos no significa lo mismo un constituyente, etc. Esa es una tensión que, a mi juicio al menos, y te entrego la palabra de inmediato, es como es también una especie de fuerza que va a permitir el diálogo, digamos. Si fuera todo como demasiado calmado, de repente no tendríamos la posibilidad de estructurar de verdad un acuerdo nacional profundo.
Sí, en ese sentido es muy importante lo que se viene, porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos en el fin de un ciclo político y vamos a mirarlo desde esa perspectiva. Y estamos, lo que pasa es que nosotros estamos inmersos en medio del ciclo y a veces nos cuesta mirarlo y sacar la cabeza para poder darnos cuenta en qué es lo que estamos viviendo. Realmente estamos viviendo, para nosotros como país, un hecho nuevo, nunca antes visto en la historia, ya sea por la forma en que se gestó, por la forma en que se eligieron, por los componentes que tiene la propia convención. Naturalmente estamos en medio de ese proceso, y es un proceso lleno de expectativas, de incertidumbres, bueno, y también de tensiones, porque va a ser natural, porque en esa convención van a confluir o han confluido distintos grupos políticos, independientes, hombres, mujeres, pueblos originarios, y naturalmente cada uno tiene individualmente y a veces colectivamente perspectivas o ideas diferentes, pero que todavía no las hemos visto en su plenitud, y por lo tanto ahí vamos a tener la oportunidad de verlo. Yo creo que efectivamente van a haber tensiones y podrán haber tensiones, y eso a lo mejor va a llevar al foco. El peligro es que las tensiones se mantengan en el tiempo, es decir, que sean, voy a decir una cosa, si se llevan 3 meses discutiendo un reglamento, sería realmente un desastre, porque eso va perdiendo la legitimidad de los propios actores. Entonces creo que en eso, más allá de esa discusión, tampoco se puede prolongar en un reglamento, porque hay otros temas de fondo. Y yo creo que nos vamos a ver un proceso que va a estar lleno de tensiones. De partida, ¿quién va a dirigir esta convención? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, todo eso todavía está, no tenemos claridad cómo va a ser la ceremonia, llamémoslo ceremonia de instalación, tampoco tenemos plena claridad al respecto, pero con todo yo creo que están dadas todas las circunstancias y todos los hechos para que este proceso se desarrolle adecuadamente. ¿Y de quién depende ahora? Fundamentalmente de los convencionales electos para esa ocasión. Y ahí van a estar. ¿Qué tensiones van a haber? Yo eso no es natural. Yo creo que vamos a vivir al comienzo un proceso de tensiones, porque van a, incluso en las posiciones, porque vamos a ir viendo nuevos actores, porque hay muchos actores que no vienen de la política. Y quizás esos van a ser los protagonistas, efectivamente, de este proceso constituyente. Y nos podemos sorprender, porque a lo mejor no los conocemos a todos, y los vamos a ir viendo en sus diversas exposiciones. Yo creo que al comienzo van a haber tensiones, va a ser a lo mejor conflictos, pero pienso que después tiene que haber un proceso ya de construcción propiamente institucional, ¿ya? Y ese es el desafío, ese es lo importante.
Ahora, esto es política pura, ¿no? Aquí es la expresión, yo tengo la sensación de de la acción política en su máxima expresión, donde está todo el espectro representado, todas las sensibilidades, todas las posibilidades, y un hecho por construir, digamos, y la obligación, finalmente, la obligación de llegar a acuerdos, ¿no? Están parafraseando a Sartre, digamos, perdón por la pedantería, pero están condenados al acuerdo, así como Sartre decía, estamos condenados a la libertad, están condenados al acuerdo, y eso es política pura, para mi gusto, no sé cómo lo ven ustedes.
Claro, ahora, ese aterrizaje que se tiene que producir en acuerdos, porque se tiene que plasmar en un texto acordado, va a estar lleno, por supuesto, de disputas, porque la política es también disputa por el poder, por la instalación de perspectivas. Esto que no hay que temerle, porque es así, va a haber, por eso hay tan diversos sectores representados en la convención. La cuestión es que esa diversidad no se transforme en bloqueos. A mí nos da la sensación, creo, de que el ánimo está en positivo y en constructivo, no en los bloqueos mutuos en absoluto, pero que va a haber dificultades, discusiones, por supuesto, porque son las tensiones propias de esto, de la disputa por instalar, avanzar en la instalación de las propias perspectivas, y se va a tener que ir acordando. Ahora hay poco ejercicio de esto con actores tan diversos, y está bueno, esto es lo que yo creo que está bueno, porque pone a Chile al día, ¿no? Con la diversidad de su sociedad. Hasta ahora, en instancias, digo, de definiciones políticas de tan alto nivel, estaban en general en manos o concentradas en élite, y esto rompe con esto. En este sentido, a mí me parece que surge también de un momento destituyente la Constitución y la Convención Constitucional, destituyente de esta forma de definir la institucionalidad del país y las reglas del país en ámbitos de élite. Esto ya no, en la Convención no es así, si vemos los bloques claramente no es así, y creo que esta es la genialidad, es el momento histórico que también mencionaba Tomás. Es fascinante para todos los que nos interese, para quienes nos interesen los procesos sociales, políticos, democráticos, es absolutamente fascinante, un aprendizaje que va a haber que hacer sobre la marcha. Ahora, también me preocupa un poco lo que decía Tomás, hay tiempos cortos para ir aprendiendo esto, por ejemplo, los tiempos parlamentarios son mucho más largos, además de que ya tenés prácticas y canales instalados. Acá es muy rápido, va a ser corto el tiempo para aprender a funcionar y aprender a trabajar conjuntamente y a definir, ¿no?
Sí, hay un espacio ahí, yo concuerdo con Bernardo, hay un espacio en el cual tienen que conocerse los constituyentes, todavía no se conocen, digamos, entonces tienen que conocerse en la práctica, y eso también produce otro tipo de intercambio, digamos, hasta ahora no se han visto, y eso... Instalarse ahí es un momento histórico, y van a sentir, como todos, ¿no es cierto?, que fueron electos por la soberanía popular, es importante el proceso, digamos. Ahora, también está yo estoy mirando el otro lado para darle un contrapunto a la medida, pero también está en que muchos pueden sentirse o abarcar temas que no son propiamente de la Constitución. Yo creo que ahí va a haber un momento en el cual todos los constituyentes se van a ir dando cuenta de cuáles son realmente los espacios y no confundirse, porque eso también puede enredar muchas cosas, digamos. Muchas propuestas o algunas que he escuchado, digamos, escapan muchas veces del ámbito constitucional propiamente tal, digamos, y son más bien de políticas públicas. Entonces, ahí hay cuestiones distintas, un poco lo que uno también ha visto en ciertos discursos de los gobernadores que parecen ser alcaldes, digamos, y no son alcaldes los gobernadores, tienen una función distinta.
Entonces yo creo, Tomás, que... perdona que te interrumpa en eso, ¿alguien sabe qué son los gobernadores a esta altura?
Bueno, pero van a el 14 vamos a tener los gobernadores ya funcionando a lo largo con esta nueva institucionalidad, por eso estamos en un proceso de cambio, eso es una nueva, exacto, institucionalidad para el país, digamos. Y el 14, en unos pocos días más, digamos, después que se instale la convención, vamos a tener a los gobernadores funcionando. Y esto también es una estructura nueva, digamos. Pero en el fondo lo que está tratando de decir es que, bueno, ahí hay un problema, pero también puede ser similitud. Pero quizás el tema más profundo, ¿no es cierto?, es que el tiempo es sumamente corto. Esto es un tiempo corto, si uno quiere, para una creación de una constitución. Y entonces creo que al final los temas van a ser los temas esenciales o los más importantes, los que se podrán resolver en la primera mitad, digamos. Creo que sería importante para la convención partir con temas en que tenga una cierta expresión mayoritaria, como está establecido, y que se puedan ir despejando esos temas, porque eso va dando fluidez al proceso y una cierta naturalidad, digamos. Porque entramparse a veces demasiado, creo que puede complicar. Ahora, en paralelo tenemos elecciones presidenciales, y también van a influir en una y otra, digamos, porque esto es política, digamos, es parte de la política, digamos. Y yo creo que eso también va a estar en el debate, digamos. La tentación de esos candidatas o candidatas presidenciales de estar influyendo y ser parte de sintonizar con las materias de la convención. Creo que ahí va a haber también un tema que va a cruzar nuestra realidad política.
Yo fíjate que veo con bastante optimismo, entiendo el punto de Tomás del tiempo breve y de la posibilidad de perderse en el camino de la demanda pequeña, digamos, de la demanda personal o muy sectorial. Pero a mí me da la sensación de que hay liderazgos suficientes al interior también del grupo que pueden orientar realmente el tema, digamos, y de diversos sectores. Yo no sé si es que alguno dirá que es la alineación de los astros, pero la forma como quedó constituida esta convención es la que uno pudiera haber imaginado como la mejor que podías tener. No hay nadie que impone, no hay nadie que bloquea, no hay grupos que puedan imponer, no hay grupos que puedan bloquear, y hay un equilibrio de profesiones, de saberes, de paradas en la vida, que hace que efectivamente debería, si la conversación fluye, como tú dices, y tienen el talento de partir por aquellas cuestiones que no son las más controversiales para irse conociendo, puede ser de verdad muy sorprendente la capacidad de avance que ahí puede haber. A mí me hace ser muy optimista, quizás porque ya estoy en una etapa en la vida en que o soy optimista o me voy a morir pesimista, pero me pasa eso al menos. No sé, Beth, ¿cómo lo ves tú eso?
También creo que en general se perfilan liderazgos dialogantes, ¿no? Fíjate, incluso los nombres que se barajan, aunque no está definido, para la presidencia y vicepresidencia, son en general nombres dialogantes, que no quiere decir desperfilados, sino hay que desperfilarse para ser dialogante. Ahora, ustedes mencionaban la relevancia de la elección presidencial y como cada cual. Yo también quisiera destacar la relevancia de la elección parlamentaria.
Vamos a ir a eso, ¿eh? Ese es un tema que, si quiere nos metemos para pa cerrar un poco lo de la convención y nos cambiamos, claro, tema.
Va a estar como muy en diálogo, ¿no? La nueva constitución con el nuevo, cómo quede conformado el Congreso, y eso es muy, muy relevante. Pero bueno, lo que se viene el domingo es esta especie de inauguración que todos quisiéramos estar, pero que por las condiciones es bien acotada la presencialidad y demás, ¿no? Pero en esto yo también estoy optimista, estamos condenados todos al optimismo.
También. Oye, hay un punto que les quería proponer, Tomás, Beth, que es la relación con el gobierno, como para ir cerrando, que no ha sido fácil, en particular con el secretario ejecutivo nominado, el señor Encina. Pero más allá de eso, que ya, pues, tú puedes cambiar Encina y a lo mejor no cambia mucho el cuento, pero ¿cómo ves tú, Tomás, la relación del gobierno, de este gobierno, con la instalación de la convención? Este es un tema que hemos conversado en otros momentos, Tomás, de cómo el gobierno, en lugar de liderar, ha ido como lateralizándose y, bueno, tú mismo lo decías, perdiendo relevancia frente a cada uno de los procesos. Y a mí me da la sensación que en este comete el mismo error de no asumir un rol que lo legitime más al gobierno, sino que como que se distancia, como que ningunea un poquitito, la sensación que me da a mí, ningunea un poquitito la importancia de la convención, ¿no? No sé si lo ves parecido o muy distinto.
Sí, yo creo que el gobierno sí, no le dio la relevancia o el realce necesario al proceso y a la instalación de la Constitución. Para mí, que pues, soy más bien institucionalista, me hubiera gustado tener presente en la etapa de inauguración al presidente de la República, al Poder Judicial y a la presidenta del Senado. Me hubiera gustado verlos ahí como parte del comienzo, ¿no? No digo que hubieran estado hablando, ni mucho menos, pero que hubieran asistido a este hecho. Creo que todo eso es importante. Pero desde esa perspectiva, bueno, cosa que no se dio, el gobierno ha ido alejándose y no trata de no interferir, de no ser un actor principal y dejarse de lado que este proceso siga. Ahora, no veo ahí una intención política de minimizar el hecho de la convención constituyente. Yo creo que está los bajos niveles de apoyo del presidente, los problemas más básicamente en su gestión, está básicamente concentrado en esa etapa. Si este es un gobierno en una fase ya final, no tiene mucho más que hacer, digamos. Por de pronto tiene un proceso electoral paralelo, ¿no es cierto?, que después uno puede hablar, digamos. Entonces yo creo que el gobierno, claro, ha ido respecto de la convención, propiamente, llamémoslo así, se preocupó de los espacios de la oficina, de los teléfonos, voy a decir cualquier cosa, ¿no?, por decir algo, pero no mucho más allá, y eso lo hace como un actor no relevante. Yo creo que ahí pierde una oportunidad el gobierno de haber participado siquiera.
Beth, ¿cómo lo ves tú?
No, creo, coincido con Tomás, que es una oportunidad para que estén presentes los tres poderes del Estado con sus máximas figuras, por la envergadura que tiene lo que va a suceder. Esto desde ya coincido totalmente, más allá de qué gobierno sea, de qué color. Con los tres poderes del Estado deberían acompañar, porque se trata de lo que se trata, de la máxima institucionalidad del país, ¿no? La nueva Constitución, no hay más que esto. Ahora, el gobierno, yo no sé qué margen tendría para liderar, ni para, yo no sé si es que, y bien, tendría que poner un plano de conjetura, si es que subestima o decidió estar o no estar, me parece que no tiene margen, que aunque quisiera, no podría, porque su desprestigio es tal que no tiene ninguna posibilidad de liderar, digo, o de figurar de algún modo más marcado y más público, algo vinculado con el proceso, con la convención constituyente, y generaría gran rechazo, además porque cada vez que hubo algún intento en ese sentido, salta enseguida la tensión de las soberanías, que tampoco está tan claro, ¿no?, que es, no tenemos todo, porque estamos aprendiendo sobre la marcha, qué le compete exclusivamente definir al gobierno, qué le compete a la convención constituyente, y enseguida sale el tema de la soberanía, ¿no?, que no se mete al gobierno en esto, porque somos soberanos, pero necesitas el apoyo administrativo, técnico, financiero del gobierno. Entonces, ahí hay que dialogar, pero liderar y figurar, yo creo que sería solo para generar mayor rechazo, y me parece que no tiene chance, no tiene margen el presidente Piñera, y lo digo lamentablemente, aunque esté claramente, yo pertenezco y me conozco en la oposición, pero es lamentable que no haya, digo, otra relación institucional y otra participación institucional a la hora de la presidencia, pero no hay margen, ¿eh?
Sí, incluso si tú miras los constituyentes oficialistas, o de Chile Vamos, se han restado de todas estas iniciativas, ¿no? No han respaldado al secretario técnico, no respaldaron, o tibiamente algunos, ¿no es cierto?, a la propuesta originaria de que fuera el presidente de la Corte Suprema quien presidiera la sesión, tampoco hubo un respaldo. Y si mira, los constituyentes de Renovación Nacional salieron con una declaración después de unas desafortunadas declaraciones del nuevo presidente, el senador Francisco Chaguán, diciendo que ellos no van a recibir ni órdenes de partido, ni de gobierno, ni de grupo. Es decir, creo que le dejaron claro los constituyentes que tienen esa libertad y esa opción, y obviamente ahí dejaron fuera de cualquier acción respecto del gobierno.
Es verdad, oye, sí, vamos a hacer una pausa. Obviamente el tema presidencial se nos viene. Chaguán ha sido un actor que, bueno, con Tomás Bet conversábamos antes de las elecciones internas y del riesgo que corría Desborde. En fin, los márgenes que tenía, por otro lado, Desborde eran bien estrechos y no se presentaba tan bien. Fue un momento muy difícil. Y estamos, podemos pelar un poquitito a la franja electoral, que está entretenida. Ha sido divertido. Y tiene buen rating, ¿eh? Ha tenido un
impresionante.
Bien, bien interesante. Así que
mucho más que la de Convención Nacional Constituyente, que ya era relativamente alto, más de lo que esperábamos.
Sí, pero sabes que ahí mi mujer me hacía un comentario muy, muy claro. Es que esta tú la puedes ver, po, y ves una pequeña historia contada en cada uno de los candidatos. Y puedes seguir un cierto relato mínimo con que sea. Lo otro era un collage de caras, nombres, gritos, que sí, no se entendía absolutamente nada. Pero en fin, hagamos una pausa, un par de minutitos, y seguimos conversando en Política en Vivo. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos conversando con Beth Gerber, directora del programa Opinión Pública de la Fundación Chile 21, académica, de la Universidad de Santiago de Chile, cientista social, y con Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, cientista político, ambos panelistas muy connotados de nuestro programa. Y quedamos comprometidos a hablar de las presidenciales. Aquí yo los dejo que hablen lo que quieran, porque hay mucho tema en la presidencial, pero ustedes insinuaban algo, no es que quiera influir, pero insinuaban algo, y es, se habla poco, pero lo importante que va a ser el nuevo Parlamento. ¿Cómo se van a conformar esas listas? ¿Qué va a pasar con los independientes que no tienen la posibilidad, ciertamente, de construir listas? Eso fue solo para la Convención Constitucional. Por lo tanto, cada independiente que se presente fuera de pacto es una lista en sí mismo, y por lo tanto sus posibilidades de ser elegidos son bastante más bajas. Entonces, hay un tema ahí también que va a ser, los partidos empezarán a incluir muchos más independientes. Porque ese Parlamento es el que más va a dialogar seguramente con la Convención Constitucional, el nuevo gobierno. Hay un panorama. Así que como yo no sabría por dónde empezar, los dejo que hagan lo que quieran, ¿no? Beth.
Bueno, a mí me parece pero súper relevante la cuestión del Parlamento en función y articulado con el proceso constituyente, porque si hacemos cálculos, y a finales del 2022 hay nueva constitución, esa nueva constitución va a definir un nuevo marco para una serie de leyes que tendrían que estar alineadas con el nuevo texto, ¿no? Entonces, el proceso legislativo que se viene de cara al 2022-2023 es fundamental, porque, digo, tiene que ver con la generación de un sistema jurídico que se plasmará en leyes y que tienen que dialogar con ese nuevo marco. En ese sentido es importantísimo. Ahora, otro plano mucho más terrenal e inmediato es también, y fascinante, ¿eh? No lo minimizo, es el que estabas mencionando, de cómo con este gran, digo, cataclismo político generalizado, este nuevo escenario, porque hay un nuevo escenario, hay nuevas demandas, nuevos sectores que se representan de distintas maneras también en la convención, cómo se van a confeccionar las listas que ya están en disputa, ya están en disputa de la mano de las candidaturas presidenciales, porque muchos dicen que interesa más la disputa por la plantilla parlamentaria en algunos casos que las propias definiciones de las candidaturas. Entonces, ¿cómo van a resolver los partidos esto de sus cuadros versus las nuevas demandas ciudadanas? No lo sé, y es muy rápido esto también, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina.
Tomás.
Sí, están muy, muy a la vuelta de la esquina. El 28 de agosto tendrían que estar ya inscritas los candidatos, imagínate, ya no queda nada, digamos, ya estamos en julio, ya queda un mes y algo, un mes y fracción, digamos. Pero sin duda las elecciones parlamentarias, yo creo que va a ser difícil para los partidos buscar los candidatos, no va a ser fácil candidatas y candidatas. Por un poco por la incertidumbre que plantea Bert lo plantea de un tema positivo, es decir, cómo ellos van a implementar esta constitución, pero al mismo tiempo se van a ser electos con ciertas reglas y después van a tener que implementar otras. Bueno, ahí hay un tema, hay un desafío quizás que es importante meterlo. Pero yo aprecio que va a haber un gran fraccionamiento político en el sistema, digamos. Ya estábamos fraccionados, vamos a tener muchos partidos políticos compitiendo en el Parlamento. Y eso puede ser que tengamos un parlamento muy fragmentado, digamos, más allá que efectivamente, como bien decía Felipe, los independientes van a tener una dificultad mayor si uno lo mira respecto de la convención, no van a poder pactar y van a poder actuar. Pero básicamente si uno va mirando los últimos escenarios electorales, cada vez se requieren, entre comillas, menos votos para ser electo, se requieren, los porcentajes han ido bajando, digamos, para ser electo. Entonces, eso también va a jugar un rol importante. Yo aprecio que el ámbito parlamentario va a haber un fraccionamiento amplio, grande, y eso va a ser bien, bien complejo, porque hoy día tenemos alrededor de 25 partidos inscritos oficialmente. Ese es el número, por lo tanto yo veo que esos van a competir, digamos, de alguna manera en el sistema. Ahora, puede ser que las elecciones presidenciales, que como son simultáneas, puedan formar ciertas coaliciones y en eso tener algún tipo de acción política. Pero yo creo que ahí van a estar los escenarios, digamos, desde la otra mirada, digamos. Ahora, va a ser bien complejo para ellos porque van a tener que asumir un parlamento que no saben con qué reglas van a jugar posteriores. Ese es un punto no menor, digamos, en el sistema, y eso es bien, bien complejo. Y yo creo que va a haber dificultad, dado los resultados electorales y las miradas que se han ido, digamos, es claramente que hay, por ejemplo, una renovación de política inminente, y el que no la capte, no la hace, va a quedar atrás. Entonces, creo que esos escenarios van a tener que ser tomados en cuenta por todas las fuerzas políticas. Y eso es naturalmente un punto esencial. Miren solamente la edad de los alcaldes hoy día en Chile, digamos. Por ejemplo, nada más que ni siquiera el sexo, es la edad. Y eso es un indicativo de que el futuro es distinto, digamos. Y eso, si no lo captan esencialmente, creo que van a tener muchas dificultades.
Vamos a las primarias, las legales y ya que estamos parafraseando frases célebres, una primaria fantasma recorre el sistema político, decía Mario Massi. pero sí, porque tienen que resolverse vía primarias legales con todo lo favorable que eso tiene para los que están ahí, y vía lo que sea. Juan Luis Castro, el diputado Juan Luis Castro del Partido Socialista, decía esta mañana: será vía primaria, será acuerdo, será electrónico, pero vamos a tener que ponernos de acuerdo en qué candidata. Ya subió a Proboste como candidata, en fin. Pero está entretenido, está. A ver.
No, absolutamente. Hace un tiempo breve que digo, pucha, cuando llegué a Chile en el 2005 y siempre hacía este contraste, que era tan fácil, relativamente fácil, contarle a alguien que no fuera chileno o chilena, contarle más o menos cómo era el escenario político en Chile, ¿no? ¿Dónde estaba la derecha? ¿Dónde estaba la izquierda? ¿Cómo se componían las dos coaliciones políticas mayoritarias? Y yo en 5 minutos, esa me fascinaba. En 5 minutos te lo podía contar, cosa que en mi experiencia política en la Argentina no era así. Nunca te podía contar en 5 minutos más o menos y que te quede claro. Y además teníamos más o menos certeza de qué era lo que venía, tal o tal podían ser presidente o presidenta, punto, de esta coalición o de la otra, y estaba más o menos claro. Y de un tiempo a esta parte, nada está claro, y estamos en julio, y no tenemos claro siquiera las candidaturas, ¿no? Y para nada, yo tengo una gran interrogante en qué pueda pasar con las candidaturas, y quiénes son, quiénes están, incluso en pole position. De verdad, la incertidumbre es enorme, ¿no? Fuera de que sí, ahora hay muy próximamente primarias, al menos en el bloque de la derecha, digamos, y en el de la izquierda. Pero nada, hay otros actores, actoras que están afuera y tienen que entrar a jugar también. Así que la verdad es que todo gran, gran interrogante, y las encuestas desde ya poco están diciendo, muy poco, ¿no?
Oye, Tomás, viendo la franja de Chile Vamos, queda evidente que el gobierno no tiene candidato. Como para decir algo. O sea, el primer día fue notorísimo eso, ¿no?
Sí, no solo el primer día, también en el primer debate, digamos, quedó claro. No,
por supuesto, por supuesto.
Y muchos de ellos, por no decir casi todos, porque el único que no fue ministro en este gobierno fue Lavín, digamos, el resto fueron todos ministros del gobierno,
¿no? Y Lavín también lo fue en el anterior.
Sí, Lavín fue el anterior, sin duda. Sin duda que hay un alejamiento del gobierno. Ahora, las primarias son un momento, yo diría, para Apruebo Dignidad y para Chile Vamos, es un momento en los cuales tienen que aprovechar bien las circunstancias, digamos, de poder posicionar un candidato presidencial en vistas a noviembre, digamos. Ahora, eso requiere naturalmente de movilización, de otras maneras. Uno está viendo la franja, pero las primarias no se ganan con la franja, digamos. Uh-huh. En ese sentido, a mí me parece que Jadwe ha tenido un discurso muy consistente, porque le está hablando a una izquierda y no ha salido de ese discurso. Sí, Boric es un gran retador, puedo decir que es un gran retador, porque coloca temas, ha sabido buscar ese espacio, digamos, pero al final del día esto es movilizar, digamos. Yo creo que Boric debe mirar a esa fuerza electoral que tiene el Frente Amplio en los alcaldes para hacer efectiva su primaria, digamos. Creo que ahí hay un elemento que pudiese aprovechar en los pocos días que quedan, porque tampoco uno va a esperar que tenga una gran participación en las primarias, digamos. Estoy hablando de que puedan votar un millón y medio, ya sería un importante, digamos, ¿no? Muy importante, dado las últimas elecciones de gobernadores, sería muy importante, pues. Entonces creo que ahí hay un efecto. Ahora sí, sí, los que no han ido a estas primarias distintas pueden tener una dificultad extra de haber desaparecido un poco del ruedo electoral durante un mes, y yo creo que eso tiene un costo. Pero creo que tampoco conocemos todavía todos los candidatas o candidatos presidenciales que vamos a tener. Yo creo que todavía no los conocemos a todos. Estos son los de los bloques políticos que más o menos están, digamos. Pero creo que también van a aparecer otros en las candidatos. Nunca hemos tenido dos o tres candidatos. Hemos tenido 5, 6, 7 y más, digamos. Y es posible que esta vez también eso ocurra. Y esas candidaturas las vamos a ir conociendo en la medida que se pase esta primera parte, que son estas primarias para estos bloques. Ahora, han sido interesantes, yo creo que televisivamente tienen un buen rating. Ahora, no hay relación directa entre ver televisión y ir a votar, digamos, no, sin duda. No existe.
Pero,
no hay una correlación, pero hay una exposición, hay una exposición, ¿no es cierto? Hay una exposición, sí. Y lo que sí, claro, los jóvenes no ven televisión, entonces también se requiere una cosa distinta ahí, digamos. Pero con todo, yo creo que han sido por lo menos muy distintas las franjas a las anteriores, como conversábamos en un internato, ¿no? Aquí uno permite por lo menos visualizar y ver cómo son los candidatos. Antes era una señal, un grito o una letra, digamos. Creo que por lo menos aquí hay un espacio importante.
Oye, a propósito de lo que tú decías, Tomás, ¿Perdón? Bet, sí, dale, Bet.
No, tenía lo venía pensando mucho esta mañana. Yo creo que así como está todo revuelto, y como no sabemos dónde se están configurando corrientes de opinión, de verdad, y creo que tenemos que repensar todo, también tenemos que repensar recetas como la franja no mueve la aguja, ¿no? O como estos días decían, bueno, siempre este cliché de siempre es bueno que hablen de un candidato, no importa cómo. Mentira, importa cómo. No hay que decir más que no importa cómo. Hay que dar que hablar y no importa cómo. La franja, que nunca pesó mucho, era una cosa de una élite, bueno, tuvo un rating muy alto, no sé, alguno de ustedes lo sabrá de memoria, pero más de 1 millón de espectadores, una cosa impresionante. No digo que mueve la aguja, pero yo sí creo que hace un clima de opinión y que instala, fortalece a alguien con determinados perfiles y en determinados electorados, ¿no? Como decía Tomás, creo que Jadwe está fortaleciendo su sector y su discurso y su nicho, y de ahí no sale, Boric amplía claramente, pero me parece que hay que repensarlo y volver a medir. ¿Cuánto? Yo no sé cuánto hace que no medimos qué impacto tiene en medir seriamente, con cuál y con buenos estudios, qué impacto tienen las corrientes de opinión, la franja. Y los jóvenes, ojo, quienes están politizados, por supuesto, no ven televisión, pero la ven por otros medios, no importa, cambia el soporte, pero ven igual y comentan y hacen memes, y ahí es donde también generan sus redes, ¿no? Viralizan con memes a partir de lo que sale en la tele, aunque lo hagan por otros soportes, no importa, pero da que hablar y posicionan, digo, o fortalecen posiciones.
Uh-huh. Oye,
perdón.
No, por favor, Tomás.
No, solo decir, la franja tienen que activar las predisposiciones políticas, por decirlo así, ¿sí? Del sector o de la izquierda y de la derecha, eso es lo que tienen que activar. Por eso crean un ambiente, un clima, como dice Bert, eso está así, digamos. Ahora, ¿cuál es el impacto real? Es como los discursos o los debates, muchas veces los debates los ven y tienen circunstancias distintas, pero bueno, es lo que hay en respecto a la franja, digamos.
Sí. Oye, no, yo te quería preguntar, Tomás, a propósito de decirte que en la lista de candidatos evidentemente va a estar Artés, y hay que partir por ahí. Se agrega uno y seguramente va a haber un candidato independiente que se está armando en torno a lo que es Charpe, Mundaca, Lista del Pueblo, que para eso sí pueden armar una lista propia. Pero, en fin... Yo te iba a preguntar y un poco una pregunta para cada uno, y es que, porque nos queda poquito tiempo. Chaguán termina de tratar de ahorcar, políticamente hablando, a Mario Desbordes, digamos, cuando da libertad de acción vía el eufemismo de decir nadie está obligado a apoyar al candidato del partido, una cosa rarísima. Yo no. ¿Para qué tienes partido si tú nominas candidato y después no tienes que apoyarlo? Una cosa extremadamente rara, y lo pone en una situación muy difícil, y en ese sentido, ¿qué esperan de Sichel? Es como la pregunta que yo me he hecho y no logro entenderla. Y Bet, en el caso del sector en el que tú adscribes, yo tengo la sensación de que la apuesta ahí es que no pase la derecha a segunda vuelta, pero eso genera un espacio distinto, ¿no es cierto? Si no pasa la derecha a segunda vuelta, Proboste o Narváez, más Proboste que Narváez, enfrentaría a Jadue o Boric y la derecha dirime. Es un poco ese el escenario que aparentemente se ve, no sé cómo lo miran ustedes, Tomás.
Sí, yo creo que en la primaria de Chile Vamos, básicamente hay dos candidatos que son más, diría, competitivos, que es Lavín y Sichel, producto de que Renovación Nacional no está absolutamente dividido, no hay un impulso frente a su candidato. Pero yo creo que eso también ha perjudicado a Desbordes, no ha entrado en su arena. Y Briones, claro, ha hecho una campaña interesante en la franja, pero es un ministro de Hacienda en medio de una crisis económica, y eso es muy difícil de actuar, digamos. Si no hubiera sido ministro de Hacienda, quizá hubiera tenido distintas perspectivas, digamos. Pero yo creo que por ahí está la definición. Yo creo que, ahora, si uno quisiera decir la definición en la derecha, las mayores posibilidades las tiene Lavín, digamos. Pero también hay que recordar que la derecha tiene un candidato paralelo, que es José Antonio Kast, digamos, que todavía ha anunciado su candidatura y está vigente, digamos. No creo, no, por el momento está, digamos. Entonces también está ahí presente. Yo creo que ahí va a estar el resultado. Ahora, Sichel tiene que movilizar electores. Ese es lo más complejo para un independiente, digamos. ¿Por qué? Porque Lavín... La mejor votación de la derecha fueron los concejales. Yo creo que Lavín conecta con ese mundo directamente. Lavín no está hablando de política, es una campaña del año 2000, 3.0, digamos, está reforzada en otro contenido. Yo creo que eso es básicamente el perfil actual de Lavín, ¿no?
Y ves cómo es tu sector, digamos, cómo se resuelve y en definitiva... Si concuerdas en alguna medida con lo que yo te decía, de que la apuesta es la no presencia de la derecha en la segunda vuelta. Pero eso abre un espacio muy, muy particular.
La gran familia disfuncional progresista. Yo la gran familia disfuncional a la que pertenezco como independiente, pero sí. La verdad es que no sé si las fantasías se cruzan de que no pase la derecha segunda vuelta, sí, creo que sí. Ahora, no me parece que sea, digo, la estrategia, digamos, de nadie. Cada cual o cada sector debe estar concentrado en este momento en que su candidatura avance, ¿no? Más allá de esto de quién llegue a segunda vuelta. Hay problemas mucho más inmediatos, por ejemplo, quién llega a primera. Pero hay una experiencia que a mí me alarma un poco sobre dos candidaturas, digamos, de la gran familia disfuncional progresista, que es la de gobernación, ¿no? La experiencia Orrego-Karina Oliva, en la que ves las dificultades también que genera que no esté la derecha en la oposición. Y me parece a veces que, me parece que en gran parte se han generado divisiones y debates un tanto artificiales, por ejemplo, en esa primaria elección, cuando pasaron dos candidaturas de la gran familia progresista centroizquierda, como lo querramos llamar, pero no pasó nadie de derecha, y es ahí cuando a mí me dio que pensar qué pasa si pasan dos candidaturas en la presidencial, así, ¿no? También te queda muy herida y herido tu propio mundo y tu propio sector. Por un lado, claro, parece deseable, porque decís, caramba, cómo se ha corrido el umbral, cómo se ha corrido la vara, y qué mal está la derecha, y por el otro lado, no está tan bueno cuando la oposición o cuando el adversario está tan débil, tan fragmentado, y también te baja el estándar, y la segunda vuelta entre, digamos, los propios, en sentido amplio, deja muchas heridas y fracturas, y genera también trincheramientos, para mi gusto, en muchos casos artificiales.
Uh-huh. Oye, claro voy a sí, decir
una ironía nomás en esta materia, alguien en la derecha podría estar contento, y dice, mira, si no llego a segunda vuelta, igual voy a definir quién es el presidente o la presidenta, lo cual es una ridiculez para la derecha, digamos. Sería un error, digamos, ese pensamiento, pero alguien podría estar pensando aquello, digamos. ¿Sí? Yo creo que va a ser mucho más fraccionado el resultado, ¿eh? Yo creo que el resultado en primera vuelta va a haber una fracción, me estoy imaginando casi los porcentajes que uno pudiese decir en Perú y cosas así. Si van muchos candidatos y distintas fuerzas políticas, bueno, eso va a ser así.
No, es una incógnita, sin duda que es una incógnita. Oye, tradicionalmente en esta conversación de los viernes, reservamos el último par de minutos para que cada uno de ustedes toque el tema que le dé la gana tocar, que puede ser contingente o no contingente. Incluso ha habido momentos de catarsis personales que han sido muy atractivos en este programa. Pero lo que ustedes quieran, digamos, porque siempre, bueno, hemos tocado dos grandes temas y siempre hay otros que importan y que cada uno tiene como importante en su evaluación de lo que la semana fue. Así que retomamos esa tradición del el minuto y medio de libre disposición, don Tomás Duval.
Bueno, no, yo creo que los temas que tocamos son relevantes. Para mí lo que viene en el proceso político es lo relevante en la constituyente, ¿no? Sí hago una mención... una preocupación de lo que está pasando en Nicaragua. Creo que es algo que está afectando profundamente a ese país. Se está instalando una cierta dictadura y eso es muy malo para el continente, ¿no? No sea cualquiera el signo político de las dictaduras, yo creo que uno debe actuar y rechazar con energía a ese proceso, digamos. Y eso me parece relevante destacarlo. Creo que como parte de la democracia en América Latina, uno debiera estar preocupado también de esos procesos, y creo que lo que ha sucedido con estas expulsiones, detenciones, creo que está corriendo básicamente el camino ya no a un autoritarismo, sino que a una suerte de dictadura, y eso es una preocupación política y democrática importante.
Vete en tu caso lo que tú quieras.
Adhiero de todas maneras a lo que plantea Tomás. Yo voy a volver al tema inicial y el tema que, que me apasiona y que compromete al país, no tanto que es la constitución, este camino que se inicia el domingo. A mí me parece, retomo lo que dije antes, al iniciar, lo más emocionante que sucede en estos días, me parece que este camino que se inicia vuelve a habilitar la política democrática, de verdad democrática, para definir los destinos del país, que es un momento de cambios de paradigma en general en el mundo, pero en particular en Chile, se viven especialmente a través de este proceso que se inicia, y en donde de verdad hay una redefinición de lo que es soberanía popular. Eso me parece tremendamente significativo, emocionante, con todas las complejidades que pueda traer y las tensiones que tenga, pero de verdad me parece un desafío fantástico y es, me parece que somos testigos privilegiados de este tiempo, ¿no? O sea, poder ver y vivir todo esto que está sucediendo es un privilegio.
Querida Beth Gerber, querido Tomás Duhal, un millón de gracias por acompañarnos en este día. Vamos a seguir conversando, por supuesto, en las próximas semanas. Y el domingo estaremos pegados ahí mirando cómo se desarrolla la instalación de nuestra convención constitucional. Tania González ha estado en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando el lunes. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.